Vale, vamos a desgranar esto de una vez. Quiero que imaginemos por un momento una escena súper cotidiana, en un día de verano cualquiera.
Vale, te sigo. A ver de qué va.
Pues un padre está en el camino de entrada de su casa, hace un sol espectacular y le está enseñando a sus hijos cómo cambiar la rueda del coche.
Un ambiente relajado, entiendo.
Exacto. Están muy tranquilos, bromean un poco, se toman todo el tiempo del mundo para entender cómo funciona el gato hidráulico o cómo aflojar las tuercas. O sea, una tarde de aprendizaje perfecta.
Claro, porque no hay ninguna presión externa.
Eso es. Pues ahora quiero que comparemos eso con intentar aprender exactamente lo mismo, pero a las 3 de la mañana, bajo una lluvia torrencial, en el arcén de una carretera súper oscura y con los camiones pasándote a centímetros.
Madre mía, menudo panorama. Es que ahí el pánico se apodera de la situación al instante.
Totalmente. Y yo me quedé asombrada al leer los materiales de hoy porque esa imagen es la puerta de entrada perfecta para nuestro análisis a fondo.
Es una analogía muy potente, la verdad.
Lo es. Hoy vamos a sumergirnos en la 30ª sesión de la conferencia del doctor John Walton sobre el libro de Job. Y la misión de esta inmersión es explorar cómo un texto milenario como este nos propone gestionar el sufrimiento.
Y fíjate que la conclusión rompe por completo con lo que solemos buscar hoy en día.
Ya te digo, no nos da un manual de emergencia de 5 pasos para cuando ya estamos tirados en la cuneta bajo la lluvia. Lo que exige es un cambio de paradigma bestial que tiene que ocurrir en ese camino de entrada soleado.
Mucho antes de que llegue la tragedia. Esa es la clave de todo.
Eso es. Y, como siempre en este espacio, vamos a analizar estas postulas teológicas desde un punto de vista neutral, viendo qué nos dice el texto original.
Es que esa distinción temporal que has hecho lo cambia todo. Quiero decir, la literatura que consumimos habitualmente, sobre todo los libros de autoayuda, suele estar diseñada para apagar incendios.
Sí, para el problema que tienes hoy.
Exacto. Nos ofrecen lo que podríamos clasificar como puntos de acción. Ya sabes, estrategias inmediatas. Respira hondo, haz esta lista, cambia este pequeño hábito hoy para sentirte un poco mejor mañana.
Que a ver, tienen su utilidad, claro.
Por supuesto, tienen su función, pero lo fascinante aquí es que la tesis central de este análisis sostiene que la sabiduría milenaria no funciona así. Su valor real está en los puntos de reflexión.
Puntos de reflexión. O sea, cambiar la forma de pensar a largo plazo.
Eso es una reestructuración completa de la arquitectura mental. Es llenarte el depósito antes de necesitarlo.
A ver, dejemos clara esta diferencia porque yo estaba dándole vueltas y me parece fundamental. Los puntos de acción me suenan, no sé, como a ponerle una tirita a una herida abierta.
Es una buena forma de verlo, sí.
Cubren el problema a corto plazo, evitan que entre más suciedad, pero no te cambian el cuerpo. En cambio, los puntos de reflexión de Job son como desarrollar un sistema inmunológico súper robusto.
Me gusta mucho esa analogía médica.
Claro, porque no van a evitar que el virus de la tragedia te entre en el cuerpo, pero preparan toda tu respuesta celular desde dentro para que no colapses.
Totalmente de acuerdo. El autor utiliza un par de analogías más que van en esa misma línea, y son buenísimas. Pensemos, por ejemplo, en un pianista profesional.
¿Vale?
Ese pianista no se sienta frente a un auditorio lleno de 2.000 personas a leer a primera vista una sonata de Beethoven, complicadísima, sin haber tocado un teclado en su vida.
Sería un desastre absoluto, claro.
O un corredor de maratón. Es impensable que alguien se levante un domingo por la mañana, se ponga unas zapatillas nuevas y decida correr 42 kilómetros tirando solo de fuerza de voluntad.
Acaba en el hospital en el kilómetro 3.
Literalmente. El músculo, ya sea el físico, el mental o el espiritual, tiene que estar desarrollado de antemano. Y esto conecta directamente con lo que decías al principio del coche bajo la lluvia.
Con la neurobiología del trauma, entiendo.
Exacto. El autor advierte de manera muy seria que intentar leer y comprender la profundidad del libro de Job cuando ya estás inmerso en una crisis personal severa es casi imposible.
Claro, es que es demasiado tedioso. El dolor crónico o el dolor agudo te secuestra la atención, te quita esa paciencia y esa concentración que necesitas para algo tan complejo.
El sistema nervioso está en modo supervivencia pura. Y por eso el objetivo de estos puntos de reflexión es acumular todas esas reservas intelectuales y emocionales por adelantado.
Porque cuando el sufrimiento te golpea de verdad, ese depósito se va a vaciar rapidísimo, ¿no?
En cuestión de días o de horas. Y si no tienes ahorros previos, lo que te llega es la bancarrota emocional.
Pues atención a esto, porque el instinto natural de cualquiera que nos escuche sería pensar, bueno, vale, Tengo que prepararme. Tengo que llenar ese depósito para que cuando llegue el desastre, al menos este texto me sirva de consuelo.
Esa es la expectativa lógica, ¿sí?
Claro, si no es una tirita rápida, tiene que ser un abrazo cálido, ¿verdad? Pues resulta que las fuentes son tajantes en esto. El libro de Job tampoco sirve para consolar. Yo me quedé de piedra.
Es que es así de crudo. Y reconozco que es una píldora muy difícil de tragar.
Ya te digo.
A lo largo de todo el texto original, Job no recibe consuelo por parte de sus amigos, que básicamente se dedican a echarle la culpa.
Menudos amigos, por cierto.
Sí, unos amigos de cuidado. Tampoco recibe consuelo de su familia. Y aquí viene lo teológicamente más disruptivo, tampoco recibe ni una sola palabra reconfortante de la divinidad.
Ni siquiera al final, ¿no? Cuando se supone que le devuelven todo.
Ni siquiera al final. Cuando ocurre esa especie de restauración material, el texto nunca la presenta como una compensación emocional. El documento, simple y llanamente, no tiene el consuelo entre sus objetivos.
Pero a ver, paremos un segundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tienes a alguien cercano, pasando por un infierno absoluto, tu impulso más primario, más humano, es darle consuelo.
Claro, es lo natural.
Entonces, si un texto sobre el sufrimiento que tiene miles de años se niega en rotundo a ofrecer consuelo, no se convierte en un documento frío. O sea, muy estoico y muy gélido para quien lo lee.
Entiendo perfectamente que provoque ese rechazo inicial. Parece un despropósito, casi una crueldad.
Es que lo parece, sí.
Pero el análisis nos da una metáfora financiera que es brillante para entender por qué el consuelo no es la meta final aquí.
A ver, cuéntame.
Imaginemos que estamos en medio de una crisis económica devastadora. Has perdido el trabajo y estás a punto de perder la casa.
Vale, el peor escenario posible.
Buscar aplicaciones correctivas o buscar consuelo en ese momento exacto es el equivalente a intentar pagar las facturas más urgentes rebuscando moneditas en los cojines del sofá.
Uf, o sea, sobrevivir un día más. Ir al límite.
Eso es. Es vivir al día apagando el pánico inmediato. En cambio, aprender estos puntos de reflexión y soltar esa exigencia de consuelo inmediato equivale a haber abierto una buena cuenta de ahorros para el futuro años atrás.
Vale, vale. Entiendo la diferencia entre vivir al límite con las monedas del sofá y tener una cuenta de ahorros. Pero sigo viendo esa falta de consuelo como algo, no sé, muy árido. Si el texto no te consuela, ¿qué te da a cambio de todo ese esfuerzo mental?
Te ofrece un estado mental muchísimo más estable y duradero. Te ofrece la aceptación.
¿Aceptación? Uy, eso suena a rendirse.
Ahí está el problema. Hay que quitarle a esta palabra todas esas connotaciones negativas que le solemos dar. La aceptación que propone este texto no es una resignación fría o apática.
No es decir, bueno, el universo es cruel y me aguanto.
Para nada. Es obtener una perspectiva revisada sobre cómo funciona realmente la realidad. Es comprender cuáles son los términos del control divino y no basarnos en nuestras limitaciones para entenderlo.
Claro, entiendo. Es un tema de no crearnos falsas expectativas. Si yo espero que me den una explicación súper detallada de por qué ha ocurrido una tragedia y creo que eso me va a consolar, me voy a dar de bruces contra la pared.
Porque ninguna explicación, por muy lógica que sea, te devuelve lo que has perdido.
Exacto. El peligro de las expectativas es enorme.
Buscar consuelo en las explicaciones es una trampa. Pero si logras aceptar verdaderamente cómo funciona el mundo según este paradigma, esa misma aceptación te da esperanza. Te da motivos reales para confiar y te valida que el sufrimiento no es en vano.
Vale, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque para llegar a ese nivel de aceptación, la humanidad tiene que derribar un montón de ideas preconcebidas y bastante tóxicas sobre quién o qué está al mando del universo.
Es un trabajo de demolición previa, sí.
Es que la tendencia psicológica que tenemos a antropomorfizar lo divino es de locos. Básicamente cogemos nuestros defectos, o sea, que somos caóticos, rencorosos, mezquinos, y se los proyectamos a la figura de Dios.
Y esa proyección es lo que el autor intenta desmontar a toda costa. El texto subraya varias concepciones falsas, y la primera es la idea de que Dios es, digamos, quisquilloso.
Como un auditor hipercrítico.
Exactamente. Como alguien que está buscando con lupa el más mínimo error en tu vida. Las fuentes cuentan una anécdota que es muy ilustrativa sobre esto. Hablan de un hombre muy devoto, un cristiano de toda la vida.
Sí, leí esta parte y es durísima.
Pues este hombre, estando en la agonía de una enfermedad terminal, vivía aterrorizado. Tenía pánico a ser criticado por Cristo al morir por, según él, no haber hecho lo suficiente en la vida.
Es que a mí esto me rompe el corazón. Qué desolador, de verdad. Pasarte décadas intentando ser buena persona para llegar a tus últimos días temblando de miedo ante una especie de evaluación de desempeño.
Como si fuera el Departamento de Recursos Humanos del cielo.
Tal cual. Es que ilustra un miedo irracional a un creador hipercrítico y se olvida por completo de algo tan básico en estos textos como es la gracia.
Es desolador, pero es algo tremendamente común. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué albergamos esas sospechas tan infundadas en nuestra mente?
Pues por ignorancia de la propia naturaleza que describen los textos, supongo.
En gran parte sí. El texto es claro en que Dios no rinde cuentas al ser humano, pero sobre todo insiste en que Dios no es una criatura del caos.
Ni amoral ni arbitrario.
Eso es. No es un ser impulsado por berrinches o egoísmos, sino alguien consistente y caracterizado por esa gracia que mencionabas. Pensar en una deidad caótica es lo que hace que la gente viva con un miedo constante y paralizante a que le caiga un castigo.
Claro, y precisamente por no comprender eso, caemos constantemente en la trampa de intentar controlar lo incontrolable, ¿no? Como si pudiéramos manipular a la divinidad.
Esa es la trampa perfecta. El texto advierte muy seriamente sobre el peligro de intentar justificarnos o vindicarnos a nosotros mismos a expensas de la divinidad. Manipular a Dios, nos dice, es siempre una mala idea.
Ya. Es que no le puedes sobreimponer lanzándole sus propias promesas a la cara o haciendo votos de inocencia, que por cierto es justo lo que intentó hacer Job.
Exacto. Un Dios que estuviera a nuestra entera disposición, que reaccionara a nuestros chantajes morales, por definición, ¿no sería Dios?
Sería como, no sé, una máquina expendedora cósmica. Si meto la moneda de portarme bien, me tiene que caer el premio de la salud. Y si no cae, le doy golpes a la máquina. Pero claro, no puedes exigir respuestas bajo tus propios plazos. Dios no le debe nada al ser humano, según esto.
¿Nada en absoluto? Y fíjate que esto nos lleva a un punto clave sobre la sanación. A veces lo que se necesita es fuerza para convivir con los problemas físicos.
No necesariamente que te los curen de raíz.
Exacto. Es el cambio de mentalidad de decir, hágase mi voluntad, a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es muy distinto.
Vale, pero espera, porque voy a cuestionar un poco esta línea, porque aquí entramos en el concepto central de la justicia desinteresada, que básicamente se pregunta si seguiríamos sirviendo a Dios si perdiéramos todas las bendiciones materiales y no hubiera ni cielo ni vida eterna.
La pregunta del millón de dólares.
Pero, a ver, seamos sinceros, ¿acaso la naturaleza humana no es inherentemente transaccional?
Yo pensaba en la diferencia entre tener un amigo solo porque tiene coche y te lleva a los sitios gratis, frente a quererle de verdad incondicionalmente. Mientras el coche funciona, todos somos muy amigos, ¿sabes?
Esa analogía del coche da en el clavo totalmente. Tienes toda la razón en que estamos programados para buscar el beneficio mutuo.
Es que nos sale solo, sí. Pero el material amplía este concepto. Las implicaciones de abandonar esa mentalidad transaccional son súper profundas. De hecho, eso es lo que eleva la dignidad humana.
Ah, sí, perder el beneficio te eleva la dignidad.
Porque te sube al estatus de socio. Dejas de ser un mero beneficiario. Piensa que la relación espiritual conlleva responsabilidades como socios en el trabajo del reino, aquí y ahora. No es solo tener un billete en una sala de espera para irte al cielo algún día.
Claro, no es una atracción de feria donde sacas un premio al final del recorrido.
Exactamente. Y este cambio radical de una fe que se basa en el toma y daca a una asociación incondicional transforma por completo cómo reaccionamos ante las tragedias frente a los ojos del resto del mundo.
Y esto me conecta con una reinterpretación que hacen en los textos sobre un pasaje clásico. El de la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Ese que dice lo de estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros.
Sí, un pasaje súper conocido.
Normalmente la gente usa eso como una excusa para la apologética intelectual. Como si te dijeran que tienes que saber debatir con cualquiera y ganar la discusión.
Y el análisis dice que eso es sacar el texto totalmente de quicio. No es una llamada a la intelectualidad de salón. El contexto de ese pasaje es el sufrimiento extremo.
O sea, tener una respuesta lista para cuando tu vida está en ruinas.
Exacto. Para cuando la gente te vea literalmente sentado en las cenizas de lo que fue tu vida y se acerquen asombrados a preguntarte cómo es posible que mantengas la esperanza.
¿Es al futuro?
Debes buscar propósito. Esa es la clave. No se puede superar a Dios siendo Dios. Es una batalla perdida.
Es que intentar descifrar el porqué de todos volvernos locos. Hay una imagen brutal sobre esto en Las Fuentes, sacada de una novela que trajo bastante polémica en su día, La cabaña, de William Polyeong.
Sí, la metáfora del agujero en la madera. Es espectacular.
Es buenísima. Compara a los humanos intentando dar sentido al mundo con alguien que está mirando un desfile gigantesco, pero lo mira a través de un diminuto agujero en una valla de madera.
Un agujerito hecho de dolor.
Hecho de dolor, de egocentrismo y de sed de poder. Y el dolor crónico actúa exactamente así. Te crea una visión de túnel que te aísla por completo y te convence de que ese trocito de madera es toda la realidad que existe.
Si conectamos esto con el panorama general, la falla fundamental es no creer que Dios es bueno y erigirnos nosotros en los jueces del universo basándonos en lo que vemos por ese agujerito.
Claro, porque la falta de confianza nace directamente de no saberse amado. Si no te sientes seguro, juzgas todo a la defensiva.
Así es. Por eso las fuentes citan Romanos capítulo 11, versículos 33 al 35, donde habla de la profundidad inescrutable de la sabiduría de Dios, y lanza unas preguntas durísimas. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado algo primero para que Dios tenga que devolvérselo?
Nadie, obviamente. Dios no le debe nada a nadie.
Y frente a esa vasta, inescrutable sabiduría del universo, la única respuesta racional y sana que le queda al ser humano es la confianza. Pero ojo, una confianza que no es un esfuerzo ciego e ignorante. Es el fruto maduro de saberte amado en medio del misterio.
Menudo viaje intelectual hemos hecho hoy. Fíjate que hemos empezado hablando de cambiar las acciones rápidas por reflexiones profundas en ese camino de entrada soleado.
Sí, nos hemos alejado de los parches temporales.
Luego hemos desmontado esa idea de buscar consuelo para abrazar la aceptación, que es mucho más sólida. Hemos rechazado tratar a Dios como una máquina expendedora con esa moralidad transaccional. Y finalmente, hemos aprendido a observar nuestro dolor reconociendo nuestra limitadísima perspectiva humana por ese agujero en la madera.
Es un recorrido que de verdad le cambia el chip a cualquiera.
Y esto es vital para cualquiera que nos escuche y que esté intentando dar sentido a un mundo que a veces parece caótico. La urgencia de construir hoy, mientras brilla el sol, esa robusta cuenta de ahorros intelectual y espiritual es innegable. Porque si esperamos a que llegue la tormenta, nos va a pillar con el depósito vacío.
Totalmente. Y si me permites, yo diría que hay un pensamiento final que se desprende de todo esto, aunque no se debate explícitamente en el texto original.
A ver, sorpréndenos. ¿Qué es?
Pues si la verdadera confianza en medio del sufrimiento requiere aceptar el misterio sin exigir respuestas inmediatas, piénsalo bien. ¿Hasta qué punto nuestra obsesión moderna por tener toda la información instantánea a un solo clic de distancia está atrofiando nuestra capacidad para soportar lo inexplicable?
¡Madre mía! ¡Qué gran pregunta!
Hemos perdido como sociedad ese músculo espiritual necesario para sobrevivir al misterio de la vida.
La cura mágica en 5 pasos. Lo dejamos ahí, para que la gente le dé una vuelta.